aquí el folleto. Le voy a presentar al doctor Miguel García Ribes, que es médico de atención primaria, pertenece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SEMFIR, y él es responsable del grupo de genética clínica de enfermedades raras de esa sociedad de médicos de familia. Entonces, bueno, ya aparte de participar aquí, ha estado con nosotros en la jornada del sarcoma del año 2014, dándonos esta charla. Y una de sus tareas principales de ese grupo que lidera es el dar talleres en los que son talleres interactivos en los que se informa a los médicos de atención primaria sobre las enfermedades raras. Y bueno, entre las enfermedades raras el sarcoma. Entonces, la charla que nos va a dar hoy es la consideración de los sarcomas como enfermedades raras. ¿Es así?
Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero de todo, como es habitual y como debe ser, es agradecer, por un lado, al Grupo Español de Pacientes con Cáncer en invitarnos, y esto no hubiera sido posible si desde la Asociación Española de Afectados por Sarcoma les hubiera puesto sobre aviso y les hubiera informado de lo mucho que les había gustado la charla que dimos en la jornada de sarcoma el año pasado, a la cual fuimos encantados y tuvimos una experiencia francamente buena. Por varios motivos. Uno, porque siempre que tenemos pacientes delante disfrutamos el doble de lo que disfrutamos dando charlas a los compañeros, y por otro lado porque también es la primera vez que a una asociación de pacientes afectados con un cáncer, pacientes oncológicos, nos invitaban a participar en uno de sus eventos, y bueno, pues es una forma más de permeabilizar, ¿no?, pues toda esta esfera que conforman pues todas las enfermedades raras y de origen genético, que en definitiva es lo que desde nuestro grupo de trabajo intentamos desde hace ya casi 10 años. Nuestro grupo de trabajo cumple 10 años en el 2016, y bueno, pues poquito a poco vamos, trabajo de hormiguita, ¿no?, que dice la compañera, vamos permeabilizando pues un poquito todas las capas, no solo desde el punto de asistencial o clínica, sino también asociativa desde el punto de vista de los pacientes, que como voy a comentar muchas veces, creo que no solo es nuestro público más agradecido, sino también lo que más disfrutamos, porque los pacientes son la razón por la cual nosotros trabajamos, y no hay otra. Así que bueno, yo no sé cuántos repetidores tengo, ya me he informado, por lo menos tengo dos repetidores, tres, pero también tengo tres personas que quizás no estuvieron a charla el año pasado, y bueno, eso también me alegra porque, digo yo, volver a explicar lo mismo, si bien hemos modificado algunas cosas para dar un poquito más de luz y para cosas nuevas que han ido apareciendo durante el año. Esto, como he dicho antes, nosotros nos dijimos, son los sarcomas, enfermedades raras. Esto es una charla transversal, podría estar en cualquiera de las otras salas y podríamos hablar de cualquiera de los otros. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata de hablar por primera vez en un evento de estas características, en definitiva, de qué es lo que el médico de familia puede hacer por los pacientes oncológicos y qué es lo que los pacientes oncológicos podéis hacer por los médicos de familia, que es mucho. Entonces, para crear esta corriente, este feedback entre las dos partes de la mesa o de la no mesa, porque muchas veces los médicos, ya hay muchos médicos de familia que trabajan sin mesa en medio. Sabéis que la mesa es un mecanismo de defensa, ¿no? Se considera es ese obstáculo que creas porque, bueno, a veces el paciente es incómodo, o a veces el paciente te da miedo. Entonces la mesa es una barrera más, como la bata, como tantas y tantas cosas, ¿no? Los médicos de familia, una cosa de la que podemos a veces enorgullecernos es de romper esa barrera, ¿no? Y como os digo, hay muchos médicos de familia que trabajan sin bata, muchísimos, yo soy uno de ellos, pero hay muchísimos también que empiezan a trabajar incluso sin mesa y que se reúnen con el paciente, silla con silla, una relación mucho más cordial, ¿no? De esto y de muchas otras cosas pues hablaremos en la charla. Yo creo que esto funciona, y voy a intentar probarlo a ver si va bien o si nos deja. A ver, para un lado no, tampoco. Bueno, pues entonces pasaremos con esto, que no pasa nada. Bueno, esta es la primera diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hacíais una pregunta, ¿no? ¿Son los sarcomas enfermedades raras? Y bueno, pues yo lo primero que hice fue, habrá que responder, ¿no? Y como casi todas las preguntas difíciles, no tiene una solución clara. Sí, no, según, bueno. ¿Qué es una enfermedad rara? Porque al final la solución va a ser según o sí, pero.
Creo que chiquete.
Igual no tiene.
Mira, sí.
Ah, hay que apretar. Hay que apretar con fuerza.
Hay que señalarle al.
Hacia el este. Vale, pues venga. Disparamos. Ahí. Bueno, ahí vamos. Bien, pues ahora, tiramos. Bueno, primero de todo, hablamos de enfermedades raras. ¿Qué es una enfermedad rara, no? Porque, claro, hay que entender primero todos los contenidos de la pregunta. Bueno, pues efectivamente, una enfermedad rara viene del inglés rare, no del término raro en castellano, que, dicho sea de paso, y sin pelos en la lengua, tiene un carácter peyorativo, ¿no? Una persona rara, un tío raro, es un tío raro, especial. No, y es así, o sea, está claro. A mucha gente le incomoda la terminología. ¿Cómo no? A mucha gente le incomoda el término. Pero qué duda cabe que a estas alturas la marca rara, el término raro, es ya una marca. Una marca de mercado que ha necesitado muchos años para instaurarse. Y ahora, cuando hace bien poco, estoy hablando del año pasado, cuando desde el Ministerio, con la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, se hizo un pequeño movimiento intentando modificar el término y empezar a hablar de enfermedades minoritarias o enfermedades poco frecuentes, hubo un auténtico movimiento en contra por parte de pacientes, por parte de instituciones y por parte de médicos, que dijeron, señores, si de esto hace 20 años no se hablaba, llevamos 10 años peleando y a la gente le suena el término enfermedad rara, ¿para qué narices? Vamos a cambiarlo. Lo que hay que explicar es de dónde viene. Y en inglés, rare es poco frecuente. Y se acabó. Algunas sociedades científicas han seguido adelante el movimiento y, de hecho, la SEMI, por ejemplo, no habla de enfermedades raras, habla de enfermedades minoritarias. SEMFIC sigue hablando de enfermedades raras. ¿Por qué? Porque es lo que los pacientes quieren. Y si los pacientes quieren, nosotros damos visto bueno. Pero rare es poco frecuente. ¿Y cuánto es poco frecuente? Pues en este país, 5 por cada 10.000 o menos. ¿Vale? Esta es la frecuencia. No hay que ser talibanes tampoco, porque hay muchas enfermedades raras que son tan raras, tan raras, tan raras, que no se sabe su prevalencia. Y hay enfermedades que son más prevalentes en los países que en otros. Incluso en este país hay, porque ya sabéis que muchas de ellas tienen un origen genético, el 80% más o menos, hay zonas donde la enfermedad es tremendamente frecuente, pero en el resto del territorio no hay nadie. En este país hay 8 personas con una enfermedad de Morquio, vale, y están todos en Extremadura, vale, pues muy bien. ¿Cuánto de prevalente es? Pues muy, muy poco prevalente. Por eso a veces hablamos incluso de ultra rara, ¿no? Pues bien, la prevalencia está, que la mayor parte de ellos son de origen genético también, pero siempre decimos a los compañeros, las 2/3 partes de las enfermedades raras se diagnostican por la clínica. Así que no pongáis la genética de barrera. No hace falta tener un laboratorio de genética en el armario de la consulta. No. Las 2/3 partes se pueden diagnosticar o sospechar a través de la clínica. O sea, y la clínica es esto y esto, básicamente. Y esto también. Pero eso igual hablamos luego. Las enfermedades raras tienen una elevada morbimortalidad, es decir, la gente muere antes de lo debido y acarrean problemas asociados que afectan significativamente a la calidad de vida, no solo a nivel físico, sino psicológico, laboral, escolar, social, a muchísimos niveles. Las enfermedades raras son una carrera de obstáculo y el paciente y su familia va a pasar toda la vida saltando barreras a todos los niveles. No pensemos solamente en lo físico, ¿vale? Tenemos que pensar en todo lo demás. Por eso, cuando hablamos de enfermedades raras, a nosotros nos gusta mucho una definición que es el paciente con una enfermedad crónica con necesidades especiales, generalmente no cubiertas. Es muy larga, pero yo creo que define exactamente ya no solo una enfermedad rara, sino lo que nosotros tenemos que percibir cuando estamos con un paciente de estas características. Esta persona tiene unas necesidades especiales, las va a tener para toda la vida y va a ser muy, muy difícil cubrirlas todas. Por lo tanto, es un enfermo crónico especial. necesita, como mínimo, la misma atención que tienen todos nuestros crónicos. Como mínimo. Pero si queremos ser buenos médicos, vamos a tener que darle un plus. Y vamos a intentar dárselo. ¿Por qué? Pues porque el resto del mundo, las instituciones, la industria, la universidad, la investigación, no van a hacer demasiado por él. Porque no compensa, porque no hay dinero, porque una alteración genética no es borrable. No puedes evitar que sea transmisible, pero una vez uno nace con ella es muy difícil, y esto es así. La industria no mira hacia estas enfermedades. Poquito a poco va permeabilizando, y algunas de ellas, por un poquito la base que tienen, que puede ser metabólica, pues aparecen soluciones o remedios, ¿no? Yo siempre digo, a principios del siglo XX, ¿qué diabético podría pensar, que todavía no sabía que era diabético, que su problema era debido a que le faltaba una sustancia que se llama insulina y que se 50 o 60 años más tarde se sintetiza, y hoy en día los diabéticos tienen una vida más o menos normal? Bueno, pues ¿qué enfermedad? A mí me preguntan mucho, ¿y qué enfermedades raras cree usted que serán las primeras que se van a curar? Y pues bueno, yo creo que fundamentalmente las de origen metabólico debido a un exceso o defecto de alguna sustancia. ¿Por qué? Porque sintetizar sustancias análogas en el laboratorio es algo que por lo menos no parece imposible, o bien parar una vía metabólica que produce algo que no nos interesa, pues tampoco debe ser imposible. Amén de lo que luego se puede hacer con la genética, que seguro que es un montón, ¿no? Pero también habrá que saltar obstáculos, a veces éticos, a veces morales, a veces dilemas morales, para entrar en este terreno. Porque ya sabéis que cuando hablamos de genética, hablamos de sellos, hablamos de identidad, hablamos de cosas indelebles, y que modificarlas, bueno, suena ahora a cosas muy gordas, ¿no? Pero bueno, también en el siglo XV los médicos eran hechiceros, ¿no? Y les quemaban algunos en la hoguera por lo que hacían. Tiempo al tiempo. Y ¿sabéis que existe una cosa que se llama orfanet, verdad? Bueno. Hay una cosa que se llama orfanet. ¿Sabéis lo que es orfanet? Que tiene una página web. Bueno, Orfanet es una estructura, una superestructura a nivel europeo, que digamos que es la que ofrece información, vigila y digamos que está a la última en el terreno de las enfermedades raras. Entonces, tiene una base de datos tremenda, la más grande, la base de datos de Orfanet a nivel mundial, es la que tiene el mayor listado de enfermedades raras. Podéis acceder a ella a través de internet, cuando en Orfanet buscas el término sarcoma, aparecen 71 términos coincidentes. Es decir, Orfanet tiene 71 tipos de sarcomas que consideran enfermedades raras. ¿Y por qué traigo yo aquí Orfanet? Pues traigo Orfanet porque, primero, si hay una enfermedad rara, ellas lo tienen, eso está claro. Y segundo, me gusta que sepáis que estáis representados. Efectivamente. A nosotros nos gusta dividir las enfermedades raras en dos grupos. Un grupo muy grande, ¿no? Que igual aquí hay una tiza, ¿no? Imaginaros, ¿no? Que tenemos el saco de las enfermedades raras, ¿no? Perdón. ¿No? Que estas serían las enfermedades raras por prevalencia, ¿vale? Es decir, todas aquellas cuya prevalencia sea menor a 5 por 10.000. ¿Vale? Bueno. Menor. Ya es que lo de las matemáticas. Yo sé cómo soy de letras. ¿Vale? Los de letras tenemos este problema. Bueno, bien. En este saco no solamente estarían metidos los sarcomas, estarían metidos todos los tumores, excepto los grandes clásicos. Es decir, pulmón, próstata, colon y mama, que estarían aquí afuera, ¿no? El de pulmón, el de próstata, el de mama y el de colon. Todos los demás, sarcomas y no sarcomas, ahí dentro, ¿vale? Porque por prevalencia todos son enfermedades raras, ¿vale? Pero a nosotros, dentro de este subgrupo, nos gustan los que son enfermedades raras en esencia. Y aquí es donde están los sarcomas. Junto con un montón de enfermedades. ¿Y cuándo está la diferencia entre, por qué unos están aquí y otros están aquí? Fijaros, a nivel de médico, ¿no? Todos conocéis el melanoma, ¿no? ¿Qué es un melanoma? Es un tumor de piel, ¿no? Un cáncer de piel. Además que tiene muy mala prensa. Es cáncer de piel malo. Malo porque, bueno, pues suele aparecer en sitios bastante ocultos y normalmente cuando se pilla tarde y tiene una elevada tasa de mortalidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando un médico se encuentra con un melanoma, sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y esto acabará bien, mal o regular. Pero efectivamente, tienes una hoja de ruta, ¿vale? ¿Pero qué pasa con el sarcoma? Porque esto no pasa, no es así. Es decir, está dentro de la categoría de enfermedades raras en esencia. Porque además de ser poco prevalente, cuando te venga un paciente con una sospecha de un sarcoma, no vas a tener ni idea de qué es lo que hay que hacer. Y muchos especialistas tampoco. Es decir, el paciente con sarcoma está desamparado. Cosa que no le ocurre al del melanoma. El melanoma es una cosa tan destructiva, tan mortal y tan horrible como un sarcoma. Pero sabemos qué hay que hacer. En el caso del sarcoma, no. Por lo tanto, respuesta, ¿son los sarcomas enfermedades raras? Los sarcomas son enfermedades raras en esencia. Y esas son las que nos interesan a nosotros. Son enfermedades que son difíciles de diagnosticar, o si diagnostican tarde tienen muy mal pronóstico, los tratamientos son complicados, no están claros, y en general el paciente se encuentra profundamente desamparado. Y por eso van a ese saco, al saco que nos interesa, porque son estos pacientes los que necesitan un tratamiento extra y sobre los que tenemos que tener, como digo yo, las orejas bien abiertas, la vista bien clara y estar atentos. Y no solo cuando tengamos el primer caso o cuando haya un diagnóstico o una sospecha diagnóstica, no, sino todo el resto de vida de ese paciente. Porque un paciente con un sarcoma ya te supone estar ojo a visor por lo que pueda ser a continuación. Entonces, sí son raras y además en esencia, que son los que a nosotros nos interesa. Imaginaros, en este saco hay cosas como, por ejemplo, pues yo os diría la comunicación interauricular. Sabéis que hay niños, las malformaciones cardíacas, ¿no? Hay niños que nacen, pues que el corazón en vez de tener 4 cámaras, pues tiene 3. Y las aurículas, que es la cámara de arriba, en vez de haber 2, pues están juntas. Y la sangre, pues se mueve por un lado para otro y no hace el circuito adecuado. Bueno, eso es una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque su prevalencia es menor de 5 por cada 10.000. Te nace un niño con una comunicación interauricular, lo operas, y es un niño completamente normal. ¿Tiene una enfermedad rara ese niño? Sí. ¿Pero esa enfermedad rara nos preocupa mucho? Bueno, es fácil de diagnosticar y se opera. Y esos niños no van a tener nunca ningún problema. Las que nos interesan son estas. Esas. Que relacionamos con desamparo, relacionamos con indefensión, relacionamos con mala calidad de vida y relacionamos con un paciente complejo. Entonces, hemos respondido a la pregunta. Pero ya sabes que todo es un sí, pero, ¿no? ¿De acuerdo? Un segundo. Yo lo meto en ese lote. Y cuando hablamos de enfermedades raras, parece que porque estemos hablando de enfermedades raras, sea poca gente, ¿no? ¿Vale? ¿Somos poca gente? Pues no sé qué decir. Si 3 millones de personas os parecen poco, a mí no me parecen pocas. A mí me parecen muchas. Y además, son del grupo que pelea. Y eso es muy importante. El movimiento asociativo de pacientes en la categoría de enfermedades raras es un hecho que en el futuro, igual no muy lejano, estará en los libros de historia. O en los libros de historia de la medicina. Porque es un hecho que no tiene precedentes. Lo que hacéis las asociaciones en este campo no ha tenido precedentes nunca. Las asociaciones de diabéticos organizan talleres para pincharse correctamente la insulina. Para aprender a cocinar, para tener una vida saludable, para controlarse la insulina y ponerse la rápida y la lenta. Pero de ahí a lo que hacéis vosotros, vamos, hay kilómetros y kilómetros de distancia. Este movimiento asociativo es un hecho sin precedentes. Y nosotros estamos aquí hablando de esto, y los médicos de familia conocen las enfermedades raras, y la opinión pública en general conoce las enfermedades raras por vosotros. no es por otra cosa. Esto es así. ¿Mm? Tenéis una potencia que no tiene precedentes. ¿De acuerdo? Y los médicos de familia tienen que saberlo, porque nosotros solemos tener en cada cupo unos 10, 15 pacientes con enfermedades raras. Y yo siempre digo a mis compañeros, si tenemos en un cupo habitual unos 200 o 300 hipertensos, o unos 200 o 300 hipercolesterolémicos, o unos 200 o 300 diabéticos, y los llevamos controlados estupendamente, y son pacientes crónicos, ¿por qué no podemos tener controlados a 10 o 15 pacientes? Las enfermedades raras son muchas, son más de 8.000, ya, bueno, ¿y? No te tienes que saber las 8.000, te tienes que saber las 15 que te tocan. Y eso es así de fácil. Y hay recursos para que se las aprendan. Porque si dijeras que hace 20 o 30 años tener acceso a determinadas informaciones de determinadas enfermedades muy raras es difícil, sí, pero hoy en día con Internet, no. Sobre todo porque los pacientes de estas características saltan la barrera habitual del paciente. Son pacientes informados, son pacientes expertos. Y eso es muy importante, porque recibes tú más de ellos que ellos de ti probablemente. Ellos saben más de ti, de la enfermedad, que tú. Y se crea una relación totalmente nueva, médico-paciente, porque estamos hablando de gente que te puede ayudar muchísimo. Y no solo con su caso, sino con todos los casos que tengas similares. Entonces, romper esta barrera es muy importante. Y en general el médico de atención primaria está abierto a eso, en general. Siempre habrá resistencias, pero nosotros, que somos especialistas en una cosa que es la comunicación, tenemos que estar abiertos a crear nuevas formas de relación con nuestros pacientes. Y eso incluye que aparezca el paciente experto, que nos dé lecciones de determinadas cosas. Muy importante. Vamos a ver. Dime, dime.
Sale muy bien preparado, pero la experiencia que ha podido coger este médico ya de una edad no la tienen ellos, claro. Uh-huh. Eso sería importante también.
Vamos a ver, aquí hay un poco de todo. Sabéis que el sistema sanitario español se caracteriza por un periodo de formación previo que se llama la residencia, el MIR. Los médicos internos residentes se forman en su especialidad en un entorno, dependiendo de la especialidad, obviamente, hospitalario o mixto. Los jóvenes médicos de familia ahora en este momento pasan 4 años haciendo el MIR, antes era una especialidad de 3 años, ahora son 4, y están en el hospital y en centro de salud. Hay un grupo de médicos, evidentemente, ya son un poco mayores, que, bueno, pues que no han hecho el MIR, ¿no? Porque, bueno, pues cuando ellos trabajaban, pues salían de la carrera y se iban a trabajar al laboratorio y han adquirido, por decirlo de alguna manera, la experiencia, eso, trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuál vale más? Pues según, yo creo que la formación hospitalaria es fundamental, porque en el hospital ves un montón de cosas que en el centro de salud probablemente no tengas acceso. ¿Por qué? Porque el hospital es una concentración de enfermedades raras. Ahí hay una concentración importante, cosa que en un centro de salud, pues a lo largo de tu vida profesional no tienes. A veces ni las olerás, porque si encima no estás preparado, pues muchos de estos pacientes al final se acabarán yendo al especialista y no volverás a verles. Entonces, que los médicos mayores que llevan muchísimo trabajando pueden aportar mucha luz a los jóvenes, evidentemente, pero no hay que desdeñar que los jóvenes tienen una formación hospitalaria. Y en los hospitales se ven muchas cosas. Tienes acceso a ver un montón de cosas en un tiempo muy corto. Por lo tanto, si haces una buena residencia, absorbes un montón de información, eso te puede ser de mucha utilidad para el futuro. ¿De acuerdo? Pero porque eran jóvenes, eran...
No sé qué médico era, pero le di una cosa que al final se cargó.
Uno puede ser joven, puede ser no tan joven.
Eran jóvenes.
Pero igual a veces no tiene nada que ver con ser más o menos osado, ¿eh? Porque claro...
El universitario de Guadalajara.
Uh-huh. Pues te digo que sobre eso tiene que haber de todo. Pero yo creo que la formación hospitalaria tiene que ser obligatoria.
Eso digo
y debe serlo.
Que tiene que ser también experiencia de otras personas.
evidentemente, pero está claro que está en un hospital con médicos que tienen mucha experiencia, donde se ven muchas patologías. Eso es muy útil, porque si llevas toda la vida en un centro de salud viendo catarros, pues cuando te venga una de estas, va a pasar todo delante tuyo. Y, sin embargo, si has estado en un hospital, has adquirido, ¿eh? Bueno, esta diapositiva la planteamos un poquito hablando del tema que os comentaba antes, ¿no? El movimiento asociativo, que sería esta línea que aumenta, ¿veis? En la última década del siglo XX, pues muchísimo, se debe fundamentalmente a necesidades de los pacientes. En los años 70, los grandes hospitales, que fue cuando se construyó La Paz y Valdecilla y Puerta de Hierro y todas estas cosas, ¿no? En este país había dos problemas. Uno, que los niños no se murieran antes de tiempo, y otro, las enfermedades infecciosas. Ahora parece que vuelve a haber un repunte, ¿no? Con esto de la tosferina y todas estas cosas, ¿no? Después de muchos años de bonanza. Bueno, y yo creo que el problema se solucionó. La década de los 80-90 es cuando aparece la medicina de familia y cuando la mirada pasa a los enfermos crónicos de alta prevalencia. Vamos a intentar curar o intentar mantener a raya la diabetes, la hipertensión, el EPOC, los colesteroles, este tipo de cosas. Y yo creo que es una cosa que también se consiguió fundamentalmente gracias al nacimiento de la medicina de familia. Hoy en día, no, los médicos de familia se encargan básicamente de los crónicos de alta prevalencia. Los diabéticos no van al endocrino, los hipertensos no van al cardiólogo, salvo alguno que tenga un tipo de hipertensión un poco complicada. Últimamente ya ni los EPOC van al neumólogo, ya los vemos nosotros, ¿no? Bueno, pues cuando llega un poco la década de los 90, ¿no? Y los pacientes con enfermedades raras empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no somos crónicos también? Crear el movimiento asociativo es cuando la unión de esto, la creación de las asociaciones, con el desarrollo de la biotecnología, pues estamos hablando de enfermedades muy fundamentalmente genéticas, ha conducido a la situación en la que estamos ahora, que es, bueno, pues por fin una primavera, ¿eh? Para estos pacientes desde todos los puntos de vista. Porque los pacientes tienen necesidades y los médicos también, ¿eh? Y las necesidades que tenemos, vamos a ver, para atrás, ahí. A veces los médicos son complicadas. Poneros en lugar de los pacientes, ¿vale? Esto que tenemos aquí son opiniones de nuestros compañeros. Cuando hablamos de tú a tú, sin paños calientes. Porque a nosotros nos gusta hablar así. A veces las situaciones son más incómodas, pero creemos que hay que tener la suficiente responsabilidad como para plantearnos este tipo de problemas y decir, vamos a ver, ¿cómo ves estos pacientes en tu consulta? Bueno, pues son pacientes a veces que son muy demandantes, son pacientes que saben mucho más que tú, son pacientes que parece que son territorio del especialista, que nosotros no somos nadie, son pacientes que a veces luchan contra el mundo y a veces nos sentimos estresados. Porque un paciente que te viene diciendo, mire, es que esto que he leído no sé dónde, es que en Massachusetts, es que no sé dónde, es que a mi prima le han dicho, tú a veces no tienes ni pajolera idea de esa enfermedad, puede ser hasta una primera consulta. Pues, ¿qué quiere que le diga, no? Y eso es la humildad con la que tú puedes afrontar el tema, porque hay gente que dice, oiga usted, ¿quién es el médico aquí? Aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Y si no le gusta, váyase usted a la puerta de al lado.
Ese es el problema.
Claro, no. Todavía queda mucha gente así, ¿eh? La vieja guardia, que digo yo. Porque parece que el médico, vamos a ver, yo creo que el médico es una persona respetable. Y yo creo que al médico hay que tratarle con respeto. Y el paciente tiene que ser tratado exactamente con el mismo respeto que el médico. Entonces, vamos a crear una relación lógica. Si usted me plantea algo, mi deber es examinarlo, tomarlo en consideración y tomar una decisión. Pero esa decisión no tengo que tomarla directamente a los 5 minutos de leerme algo o sobre la marcha. No, esa decisión tiene que ser meditada. Entonces, toda la información que usted me quiera dar, por favor, déjemela aquí. Yo no soy el especialista, yo no le voy a ver 2 veces al año. Yo le voy a ver a usted cuando usted quiera o cuando yo le considere, o cuando yo le llame. Por lo tanto, podemos tener una relación mucho más fluida. Así que no nos atropellemos. Pero aún así, muchos médicos viven al paciente de estas características así. Y a veces lo sienten como una amenaza. ¿Por qué? Porque nos da mucho miedo lo desconocido. Y nos da mucho miedo no saber. pero tenemos que ser conscientes de que somos ignorantes. Hay muchos pacientes que se asustan. Cuando damos algunas actividades con pacientes, los pacientes se asustan muchísimo. Porque dicen, pero es que claro, el médico tiene que saberlo todo. Es que me sorprende que digan ustedes que no tienen ni idea de determinadas enfermedades. Pues es que hay que agachar la cabeza. Pero yo no creo que eso debiera sorprender a nadie. ¿Cómo vas a saberlo todo? No. Aquello que decían los cómicos estos, los luthiers, no decían, no hay que, en esta vida no hay que saber, hay que tener el teléfono en el que sabe. Es lo correcto, ¿no? Pero la gente lo sigue viviendo así. Y eso a veces es da lugar a situaciones pues complicadas. ¿Por qué? Pues porque los pacientes, en general, cuando vienen al médico, esperan esto. No esperan la cura, porque muchos de ellos saben perfectamente que lo suyo no la tiene. Pero por lo menos esperan, sobre todo, ser escuchados, ser acompañados. Que el médico se ponga en tus zapatos, es decir, que haya una relación de empatía. Y esto a veces sorprende, ¿no? Porque cuando dices, bueno, ¿y qué va a querer un paciente con una enfermedad de estas características? Pues querrá que le curen. O querrá dinero para la silla de ruedas. Pues no. Los estudios en serio, que son a nivel nacional los más importantes que ha hecho FEDER, reflejan que lo que quiere el paciente con estas enfermedades es eso. Compañía y coordinación. Ser acompañados. Y por supuesto que todos los médicos les digan lo mismo, porque claro, si tengo 30 especialistas y un médico de cabecera y cada cual me dice una cosa, pues me vuelvo loco. Bastante tengo yo con mi problema como para encima que la gente nos organice. Pero sobre todo ser acompañado, el acompañamiento. Pero el sistema tiene debilidades y esto lo tienes que saber. Muchas veces los pacientes no sabéis lo que supone trabajar en primaria. ¿Tenéis una idea? No, porque nos veis trabajar todos los días, pero no es fácil. No es fácil por muchas cosas. Primero, por lo que comentábamos, por lo que habías comentado tú antes, que atención primaria es esto, un cajón desastre. Y a veces es un desastre. Médicos con experiencia hospitalaria, médicos sin experiencia hospitalaria, gente, bueno, de todo compañero, bueno, yo no vas a hablar más, ¿no? Pero es que hay gente a la que hay compañeros que dirías, bueno, es que estás para volverte a mandarte a la facultad y darte un repasito. Ahora, parece ser que por fin vamos a hacer un proceso de recertificación de la profesión. Cada cierto tiempo, por mandato europeo, el médico va a tener que recertificarse sus habilidades. Y eso los jóvenes lo esperamos como agua de mayo. Bueno, no tan joven, es que yo ya no soy tan joven, pero es una cosa que creemos que es fundamental. Ocurre en el resto del mundo. Si tú eres médico, cada cierto tiempo tienes que dar la talla. Y tienes que demostrarnos que sigues teniendo, estarás a la altura de las circunstancias adecuadas. Bueno, pues a ver en qué acaba esto. Porque yo creo que esto va a mejorar muchísimo el nivel sanitario del país. Pero bueno, en general este tipo de cosas son muy impopulares. Un médico, dices ahora que le van a... Además en este país lo de que nos examinen lo llevamos fatal. ¿No se ha acabado una oposición hace 25 años? Pues no voy a saber yo. Digo, pues es que igual si ya se ha hace 25 años, mal asunto. Si no has hecho otro examen después. Porque se te han muerto muchas neuronas. Y los tiempos han cambiado mucho. Entonces, bueno, así estamos. Esto puede que tenga solución. Que vemos mucha gente, Estamos hablando de 50, 60 pacientes al día. Y eso es mucha, mucha gente. ¿Por qué? Porque somos la puerta de entrada y por la puerta de entrada entra todo el mundo. Bueno, ya no llegamos a las urgencias, eso ya es... Vamos, yo que trabajo en ellas, eso es un pandemonium de gente, a todas horas, el término urgente es una cosa pues relativa, pero muchas veces no es fácil, y a veces te pasan las cosas por delante y no te das cuenta, porque estás muy cansado. Nuestras jornadas son de 24 horas, muchas veces. Ya me diréis quién trabaja 24 horas y se le exige estar igual de fresco en el minuto 1 que en el minuto 23, a las 23 y 59 minutos.
Eso es algo inexplicable.
¿Inexplicable?
Inexplicable, sí, que hay un montón de profesiones que precisamente se considera que es un riesgo que una persona esté más de de 8 o 9 horas haciendo un trabajo de responsabilidad porque tiene consecuencias los errores.
Sí.
Yo tengo un médico que puede cometer errores con personas, que es un tema muy serio, pues pueda estar 24 horas y ya está
trabajando.
Es algo inconcebible. Aparte de que puede hasta dar la impresión de que para poder aguantar ese ritmo tengas que meterte algo, porque es que si no, no es normal, lo cual es una atrocidad. Lo mires como lo mires.
¿Nos podéis dar una idea de los, a pesar de que somos los defensores número uno de el control de hábitos tóxicos, sobre todo el tema del tabaco y tal, la cantidad de profesionales de la salud que fuman? Y bueno, adicciones y cosas de esas, un montón de ellas, esto es histórico. Los turnos funcionan así de una manera histórica. ¿Y es bueno, malo, regular? Pues demasiado bien lo hacemos, que digo yo, demasiado bien se hace. Afortunadamente los especialistas, o los especialistas, que nos gusta llamarles nosotros y tal cariñosamente, trabajan bastante menos horas. Entonces, bueno, pues ellos que tienen que tener el foco en este tipo de cosas, trabajan menos horas, pero bueno, aún así 24 horas es mucho tiempo para estar trabajando. Y que luego la consulta de primaria es esta, ahí donde lo veis, esto es la consulta de primaria, la totalgia, ¿no? Te viene, te habla y bueno, pues hay que... Y a veces lo más importante pues está aquí al final, porque hay cosas que nos dan miedo y las decimos al final o no las decimos. Y hay que rascar mucho, para que al final el paciente te diga por qué realmente viene, porque nosotros el 80% de lo que vemos en la consulta son síntomas y signos mal definidos. Y esto es así. Puede venir porque te duele la tripa, pero al final resulta que estás deprimido. Y estás deprimido porque no tienes trabajo. Hay que rascar mucho, pero mucho. Que hay que estudiar mucho, que hay muchas enfermedades raras y nosotros no tenemos esa formación. Muchas veces son cosas que te acuerdas de la facultad, ¿no?
Porque aquí hay muchas enfermedades mentales y en cambio en China no hay.
¿Por qué en China hay enfermedades mentales? Pues porque yo creo que los chinos...
Que no las apuntan.
No las apuntan. Tú lo has dicho. Es otra cultura, es otra cultura.
Sí, no, pero...
O sea, la sociedad china es una sociedad muy particular. Tienen una serie, yo creo que está inculcado desde el nacimiento y ese sistema forma parte, pues yo creo que de la educación y de todo, de la política. O sea, es que en China el Estado está metido absolutamente en todo.
Lo digo porque el médico que nos da nuestras charlas, él va a viajar a China y le da clase a los chinos. Es un equipo de médicos internos de Navarra.
¿Pero los chinos son felices? ¿Son más felices los chinos que los españoles?
Los chinos sí, porque mira, no saben si están
trabajando. No sé el nivel de felicidad.
No sé el nivel de felicidad
que habrá en China, ¿no? Porque yo ya pienso, me cuentas eso, ya pienso en Corea del Norte. ¿Habrá enfermedades mentales en Corea del Norte? Yo creo que no. Yo creo que en Corea del Norte tienes una enfermedad mental y o estás en la cárcel o te pegan un tiro.
No te dejan. Es que
y
no
ya
te
está.
Dejan.
O sea que...
No te dejan.
Tienes dos opciones, ¿no? Entonces... Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo en la variedad de la condición humana. Y yo creo que si todo el mundo, cuando mucha gente junta piensa exactamente lo mismo, malo, malo. Porque creo que están coartando libertades. Entonces, yo prefiero que todos seamos diferentes y variables, que todos seamos... No que duda cabe, que también estamos medicalizando mucho algunos procesos, Eso también es... También es cierto. Con esto de que somos química, todos, un poco. Pero bueno, hombre, también es cierto que hay una filosofía oriental, hay una manera de ver las cosas, y en esa filosofía creo que también hay mucha sabiduría. Pero otra cosa... Eso es Oriente, ¿no? Eres Oriente en general, ¿no? No es la India, es China, Japón, es... ¿No?
No me gusta que le llamen hospitales de medicina china. Son hospitales de China.
Somos otra sociedad, es diferente, ¿no? Habría que comparar. Y luego las infraestructuras, ¿no? Un centro de salud, pues obviamente no es un hospital grande, ni mucho menos. Y en los centros de salud, pues no hay muchas cosas que podamos hacer. Hay una cosa importante, ¿eh? ¿Qué es esto? Porque hablar a veces con los especialistas, pues a veces nos sentimos así, ¿eh? Porque ahora hay correo electrónico, y es fácil cazar a un especialista así, pero hace 20 años llamar por teléfono a un especialista a La Paz, a Puerta de Hierro, bueno, vamos, que no había ni móviles, porque ahora alguno lo consigues el móvil y lo cazas.
¿También les llaman por teléfono y
¿Nosotros? ¿Los médicos de familia? Sí, pero es muy difícil encontrar un médico en un hospital. Puede estar pasando consulta, puede estar en su planta, puede estar operando, puede estar en la cafetería, porque también se tiene que tomar un café. Quiero decir que son elementos, nosotros solemos estar atados a la pata de la mesa viendo pacientes, pero ellos son elementos, como digo yo, son voladores intermitentes. Claro, algunos están en la privada teniendo un parto.
Pero por correo electrónico.
Y ahí estamos mejorando mucho. Pero otra cosa es que nos lo dejen. También, hay gente que no nos lo deja.
Que no.
Claro, porque el correo electrónico es privado. Ya, pero los pacientes son de todos. Entonces, a veces, me gustaría tener una conversación, aunque sea por correo electrónico. Pero nosotros tenemos ventajas, ¿no? También. Primero, o las fortalezas que digo yo. Primero, que somos un equipo. ¿Os acordáis de médico de familia? Bueno, la realidad es mucho menos bucólica que todo esto, ¿no? Todos somos bastante más feos y tal. Pero bueno, y a veces no estamos tan sonrientes, pero en un centro de salud hay un equipo. Y es un equipo que abordamos desde todos los puntos de vista, porque al ser expertos en comunicación, seguimos lo que es el modelo biopsicosocial. Es decir, el paciente no es un paciente, el paciente no es un enfermo, el paciente es una persona que tendrá problemas, alegrías, tristezas, y tenemos que intentar abordarlo a todos los niveles. Porque un paciente es él, son sus padres, son sus hijos, son sus amigos, es la comunidad en la que vive. Y eso es una cosa que no aborda el especialista, nunca. Que el paciente es el centro de nuestro sistema, ¿vale? Y en los centros de salud hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Asistentes sociales, matronas, fisios, enfermeras, en algunos hay pediatras, en algunos hay algún especialista que se anima de vez en cuando a pasar a una consulta y ver cosas determinadas, y eso hay que aprovecharlo. Que nosotros tenemos el huevo este mañana, que es lo que comentábamos antes. Cuando un paciente viene a tu consulta y te hace una pregunta, lo que hay que hacer es quedarse la información y decirle, mira, te cito la semana que viene, y hablamos de esto. Porque ahora yo, hay que ser lo suficientemente humilde como para plantearse el hecho de decir, mira, lo siento mucho, pero de esto no tengo ni pajolera idea. Pero no te preocupes, que me lo estudio para la semana que viene. Y te digo por dónde podemos tirar. Y esto, que se ve aquí muy sencillo, para algunos es una pequeña cura de humildad. Pero es aterrizar. Y luego que las sociedades científicas, hombre, yo creo que hacemos bastante últimamente por este colectivo de pacientes, ¿no? Porque, bueno, las sociedades científicas para mí muchas veces es pan con chocolate, o sea, los congresos van siempre de lo mismo, hablamos de lo mismo. Y bueno, pues en los últimos 10 años yo creo que hemos intentado meter cosas nuevas. Bueno, pues sabéis que hay tres grandes sociedades de primaria. Yo represento la de en medio, SENFIC, que es la más numerosa. Somos 20.000 pacientes. 20.000 pacientes. Bueno, también 20.000 médicos de familia, que también algunos somos pacientes. Y bueno, pues es un poco la que ha dirigido esta cruzada, un poco a favor de sensibilizar a los compañeros con respecto a las enfermedades raras. Tenemos un grupo de trabajo que trabaja en ello y, bueno, yo tengo que presentarlo un poco. Es un grupo que tiene ya casi 10 años, cumplimos 10 años el año que viene, y nuestros dos objetivos eran básicamente sensibilizar a los médicos de familia alrededor de la problemática de los pacientes con enfermedades raras y dos, enseñar a los médicos de familia un poquito de genética. ¿Por qué? Porque la genética está en la calle. La gente viene y te hace preguntas. En oncología hay muchos tumores que están relacionados con la genética y que sabéis que hay gente que tiene predisposición a padecer algunos tumores, hasta tal punto de que se pueden realizar intervenciones previas que anulen esta predisposición, ¿no? Sabéis que Angelina Jolie se ha hecho una mastectomía bilateral radical porque sus genes llevan un gen con una mutación que le da un casi 90% de desarrollar una neoplasia de mama de manera bastante precoz y además bastante agresiva. Sobre esto se podría hablar muchísimo. ¿Es lícito, al tener esta información, tomar este tipo de decisiones? Bueno, si uno lo toma estando en posesión de sus facultades y cree que es lo mejor, Pues probablemente sí lo sea. Pero la gente te viene y te pregunta, mi prima tiene un cáncer de mama y mi madre también. Me he leído el otro día en lecturas lo de la Yoli. Te viene la señora y le tienes que preguntar. Y te pregunta, ¿y yo qué tendría que hacer? Pues hay que enseñar a los médicos de familia a responder a esas preguntas, ¿no? Porque eso a los genetistas no se lo vas a enviar. No hay genetistas suficientes en este país para responder a todas las preguntas de los pacientes. Y dar la respuesta correcta al paciente es tan fácil como hacer un árbol genealógico de 3 generaciones, es decir, preguntar al paciente por sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Hacerlo, y con 4 reglas, tú puedes decir a este paciente, pues tú tienes las mismas probabilidades de tener un cáncer de mama que cualquier persona, por lo tanto, lo que hacemos es pues controlarte, llevar una vida sana y ya está. O sí que tienes una alta probabilidad, te voy a enviar un servicio de genética. Y eso se sabe tan fácil como eso. No hace falta irse al microscopio electrónico, como digo yo. Por eso es importante hablar, enseñar a nuestros compañeros esto.
Respecto a esto que acabas de decir, hemos hecho una encuesta el año pasado a todos los asociados de nuestra asociación, por un médico, guiados por un médico del Centro de Investigaciones Oncológicas,
sí,
para que dijeran cuáles son los antecedentes familiares de cáncer en los asociados. Lo hemos enviado, somos más de 100 y pico, han contestado solo 20 asociados.
Es complicado.
Y de a esos 20 asociados se ha deducido, aunque no es una representación muy grande, que los sarcomas mayormente son esporádicos, es decir, no tienen un componente genético de predisposición.
De hecho, yo creo que hoy en día, salvo el de colon y el de mama ovario, porque al fin y al cabo estamos mama y ovario son la misma cosa, en el fondo, no hay ningún otro tumor sobre el que se pueda hacer una intervención precoz que nos asegure una prevención como tal. ¿Sabéis? La gente también tiene mucho miedo a estas cosas, ¿eh?
Sí, muchos no han contestado.
Por miedo. Por saber.
Sí.
Hay gente que prefiere no saber.
Yo intenté contestar.
Es complicado.
Y nos habíamos puesto en contacto con el doctor. Si tú me lo dices.
Pero como además sé que el GIS no tiene ningún componente hereditario conocido, porque estudié mucho sobre el tema, pues dije tampoco vale la pena hacer perder el tiempo a nadie.
Pues que sepáis que mucha gente no responde por miedo. Es que hay gente que no quiere saber, y eso es especialmente lícito. Nosotros tenemos una consulta en el grupo. Sí, no, la verdad, vamos a ver, desde mi punto de vista, yo que además, vamos a ver, yo soy médico, yo en teoría conozco cómo funciona el cuerpo humano, tengo una información que no tiene un paciente normal y yo confieso que me da miedo, me resulta inquietante. Pues imaginaros a alguien que no tiene ese conocimiento, puede aterrorizarte. Hay gente que tiene mucho miedo a la enfermedad. Nosotros no tenemos mucho miedo. Yo tengo mucho miedo a la enfermedad, obviamente. Pero yo por lo menos sé cuáles son los mecanismos. Bueno, a veces casi decimos que es peor, ¿no? Porque el médico enfermo es el peor paciente porque siempre se pone lo peor. ¿No? Yo siempre, a mí me dicen tal y digo, ya. No, es así, ¿eh? Somos así de cenizos. Es que pensamos en eso.
Eso es yo creo que cada uno puede ser optimista, pesimista, que es tan de cada uno.
Sí, pero yo a veces preferiría no saber. Claro.
Y no hacen nada más por saber, muchos de ellos.
Ahí está.
Y no llegas a veces al especialista.
Por culpa de eso.
Hay oncólogos que llegas con otro día, a lo mejor de 200 pacientes han encontrado un caso.
Por un caso.
Y además ves, visita tras visita, como no se interesa por saber más. Tú le tienes que empujar a que te haga.
A que abra la puerta.
O que tal, no sé qué. Porque uno está con la expectativa. A mí cuando el IV me deja de hacer efecto, ¿qué pasa? No, pues te duplico la dosis. Digo, bueno. Eso será si yo mi mutación es una mutación en el exon.
Sí, no sé, sí, eso 18, que sea.
Pero si es en el exon 11, resulta que lo que tienes que hacer es cambiarme en vez de al imatinib, al sunitinib. Y eso él no tiene ni idea, eso tienes que contar tú. Y forzarle casi a que te haga el análisis mutacional. Quiero decir que eso es lo que tenemos.
Para eso estáis vosotros y para eso están las asociaciones, para poner las cosas en su sitio. Porque yo creo que hay que concienciar mucho a los médicos y a los especialistas. Sobre todo porque como son más listos que nosotros, en teoría, el poder que tenéis. El poder que tenéis vosotros desde el punto de vista informativo, desde el punto porque estáis continuamente buscando lo último aquí, allí, donde sea, y qué es lo que se está haciendo por el mundo. Y eso es una cosa que yo, como profesional, me encanta que me venga un paciente y me cuente esas cosas. Porque me arreglo, vamos, oye, Miguel, es que mira, que he visto esto, tal, no sé qué, que este médico hace esto, tal. Bueno, pues vale, no te preocupes que yo le echo un vistazo. Ya no me tengo que pasar la tarde buscando en Google, no, me voy a buscar a este señor. Oye, pues este señor, parece que lo que hace es interesante. Bueno, pues igual vamos a plantearnoslo, ¿no? O incluso le pongo un correo al especialista de no sé dónde, digo, mire, me han comentado esto. Tengo un paciente con esta enfermedad, ¿qué me recomienda? Eso se puede hacer 5 minutos tardas en escribir el correo. Y no veas el beneficio que tienes para con los pacientes.
Yo creo que es importante también las asociaciones de especialistas, porque por ejemplo, los GEIS, y yo creo que debe ser de gran ayuda para el paciente.
Para nosotros es importante.
Para nosotros,
sí,
para nosotros,
que haya grandes cerebros.
Esto es un sarcoma y hay un grupo de especialistas.
Claro. Pero a mí me gustaría tener el acceso a ese correo. Es decir, mandar, bueno, que lo hacemos, vamos a ver. Yo, como tengo el teléfono en el que sabe, cuando tengo algún tipo de problema, pues normalmente te pones en contacto con la Carlos III, con el IER, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, y allí hay profesionales que inmediatamente te encarrilan, ¿no? A todos los niveles. Pero es que eso no lo hacen todos los médicos. Y se tarda 5 minutos en escribir un correo. No se tarda más. Y tiene respuesta. Porque además les damos las herramientas. Esta es una de ellas, nuestra página web.
¿Eh?
Que aquí.
De comunicarte y si una cosa no está, no sabes o dudas, de poder
preguntar. Yo creo que es lo prudente, ¿eh? Yo por lo menos, yo sabía las justas y la mayor información posible. Esta es nuestra página web, donde hablamos un poco, hay un montón de herramientas, bueno, pues relacionadas con enfermedades raras, el cáncer hereditario. Está obviamente abierta a todo el mundo puede entrar en ella y bueno, pues incluso mandarnos cositas e informaciones que las colgaremos. Si organizas algún tipo de jornada, alguna cosa, nos te la colgamos allí y si alguien entra, pues se puede enterar. Y luego, pues nuestros recursos humanos, bueno, pues tenemos, en este momento somos 30 médicos, estamos en todas las comunidades, aquí algunos de nosotros. Vamos, tenemos, como siempre en este maravilloso mundo, mayoría de médicas y no de médicos, con lo cual se trabaja muy bien porque... ¿Con el grupo este? Sí. De hecho, aquí tenemos varias representantes madrileñas. Está Sonia, está Patro, está Mónica, está Lucía. O sea, aquí en Madrid tenemos gente tremendamente potente y da gusto. Casi todas son mujeres, son las mujeres se trabaja estupendamente bien. Mejor que con los hombres. Entonces... Yo estoy encantado, como coordinador. Y hay un grupo autonómico en Madrid y otro grupo autonómico en Comunidad Valenciana. Hombre, nosotros tenemos un grupo muy potente porque sí que hay gente en nuestro grupo que está afectado de una manera u otra por alguna de las enfermedades. Entonces eso es muy importante. Porque, como dice una compañera nuestra, la caridad empieza por uno mismo y es lo que te da fuerza para ser muy pesado. Porque sobre todo somos muy pesados. En SENFIC tenemos fama de ser el grupo de trabajo más pesado de todos. Somos estar todo el día allí dando la matraca y hasta que no nos salimos con la nuestra no paramos.
Y sobre todo, perdona, una cosa muy importante es que en vuestros talleres admitís que representantes de asociaciones de pacientes cuenten sus...
Eso es muy importante. Y de hecho...
Eso es una cosa importantísima.
De hecho aquí, vamos a ver, bueno, aquí tenemos un poquito, porque podemos saltar eso, podemos saltar ese tema, para hablar del asunto. Bueno, trabajamos a muchos niveles, trabajamos, bueno, pues con asociaciones de pacientes, con el ministerio y con tenemos varios convenios, ¿no? Con el IER y con las instituciones, pero bueno, esto quizás sea lo menos importante porque lo más importante es toda nuestra difusión. Tenemos libros, publicamos el primer capítulo sobre enfermedades raras en el Tratado de Medicina Familiar y Comunitaria. Procuramos ir a todas partes donde nos llamen, nos gusta, ahí donde nos inviten, iremos y hablaremos de lo que queráis. Hacemos actividades docentes, bien presenciales, y también hacemos cositas online, ¿no? Ahí. Pero la joya de la corona es lo que hacemos, como comentaba hace un momento, es lo que hacemos nosotros de forma presencial, ¿no? Y bueno, pues tenemos un taller que ya llevamos más de 100 ediciones a lo largo de los últimos 4 años por toda España. Como digo yo, hacemos ya, vamos casi que de gira por ahí, ¿no? Ya como los artistas. Y bueno, más de 100 ediciones nos avalan, todas muy bien valoradas. No es porque lo hagamos nosotros, tendré que hablar. No, pues ahí están las evaluaciones, que se llama Pacientes Raros o Médicos Incómodos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un taller interactivo, una experiencia. No nos gusta hablar de él, nos gusta que la gente venga y lo vea. Y como bien han comentado, los pacientes son el eje central, ¿no? Entonces, bueno, sin pacientes no hay taller.
¿Y cuándo se hace y dónde?
Pues vamos a ver, en este momento en Madrid, bueno, ya, en este momento en Madrid tenemos un convenio con el Servicio Madrileño de Salud para hacer este taller en todas las áreas sanitarias de atención primaria, no sé cómo se llaman, si cabeceras o qué, dentro de la formación continuada. Hacer una edición, este año pasado creo que han hecho 4, el año que viene volverán a hacer 4.
En contacto con FEDER.
En contacto con FEDER, sí. Porque son ellos los que nos suministran los pacientes. Claro. También depende mucho. En Cantabria, por ejemplo, yo he montado, ha habido más de 30 y pico de ediciones, porque además lo hacemos en formatos muy variables, es decir, desde tenemos el formato píldora de 40 minutos hasta el formato de larga duración, que son 3 horas. Entonces, bueno, pues abarcamos un montón de campos, ¿no? Entonces, ahora próximamente, desde Comunidad, por ejemplo, Castilla-La Mancha, en Toledo, ya nos han dicho que quieren montar un curso con el taller, como siempre que montamos un curso de un par de días, el taller es, digamos, lo primero, ¿no? La primera mañana, la inmersión, luego ya viene gente un poquito más sabia, pero de entrada trabajamos con el taller. Hace poco pues hemos estado en Comunidad Valenciana, va a haber para estudiantes de medicina en el País Vasco en el mes de febrero, en la Facultad de Medicina de Santander para estudiantes, así un poco lo que tenemos previsto para los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Pero vamos, la próxima vez, una cosa que podemos hacer es que se pongan en contacto con la asociación la próxima vez que se haga algo aquí en Madrid. Bueno, seguro que el taller, pues sí. El Día de las Enfermedades Raras, que es el 29 de febrero, hay un taller por tradición desde hace 4 años. Ese día se monta el taller en la SOMANFIC, en la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, la SEMFIC madrileña. Entonces con ellos tenemos ese convenio, se comprometieron con nosotros a que todos los años, hasta que el cuerpo aguante, el día 29 de febrero se organiza el taller. Entonces, bueno, pues...
¿Para los pacientes para que vayan a ese taller?
Pues...
Para
contactamos
primaria.
Con los pacientes para que vayan a ese taller, pero los pacientes van a ese taller de una manera especial. Es decir, escondidos.
¿Así?
Los pacientes no dicen que son pacientes hasta un determinado momento del taller.
O sea, que es en principio dirigido a los médicos de atención primaria.
Claro, es un médico para es un taller para equipos de atención primaria. Pero siempre contamos con 2 o 3 pacientes que van camuflados. Porque en un determinado momento salen a la luz. Pero antes de que salgan a la luz tienen que pasar una serie de cosas. Hay un efecto muy curioso. Y muy interesante, hay una catarsis. Hombre, a veces hay algún conflicto, pero es que nos vamos, si veis el taller.
Bueno, es parecido al que yo estuve, ¿eh? ¿No? Yo estuve en el taller, que yo pude hablar.
Eso es. Ya viste que en ese momento.
Fue al final cuando.
Claro, bueno, al final, a la mitad, ¿no? Cuando los pacientes están, por alguna manera, exploramos cómo ven los médicos de familia, ellos se piensan que están entre compañeros. Y tal, y cuando, entonces, bueno, pues la gente habla y dice, bueno, pues claro, ¿y los pacientes qué? Bueno, a ver, ¿hay algún paciente en la sala? Y entonces, pues levantan la mano, entonces ya los médicos dicen, uy, nos han pillado, ¿no? Y a partir de ahí suele haber un debate realmente interesante. Luego también...
No lo tienes puesto para verlo, ¿no?
Uy, tenemos un par de grabaciones que hicimos en un par de congresos, más que nada para nosotros, para corregirnos. Para ver un poquito nuestro sistema, porque además es un taller que lo damos entre 2 o 3, nos quitamos, es muy sorprendente porque nos quitamos la palabra continuamente, es como muy dinámico. La gente que ha venido a vernos, que vienen de otros sitios, ¿no? Pues biólogos, a veces vienen especialistas, dicen, pero bueno, pero es que os estáis quitando la palabra, o sea, os atropelláis, tal, esto no es serio, no es científico, bueno, esto funciona así, los médicos de familia somos así. Y hay muy buena conexión, porque además, bueno, ya el que más y menos ha buscado su pareja o su trío para ser siempre los mismos y ya como que... Que es casi una obra de teatro a veces, entonces es muy ameno, es muy lúdico. Hombre, tratamos temas realmente duros, pero creemos que aprender jugando es lo más importante, ¿no? Entonces, con el máximo respeto a los pacientes, pero las técnicas, ya te digo que son... Bueno, los médicos no los tenemos que respetar tanto, que algunos se ha llevado algún tirón de orejas en el taller y me parece muy bien, ¿eh? Los primeros nosotros, los primeros me los tengo que tirar yo, ¿eh? Este año hemos inaugurado ya un par de actividades para pacientes, que son ligeramente distintas, que en esas, si en algún momento, vamos, en el momento que podemos informarnos cuando salgan aquí en Madrid, porque es completamente diferente. ¿Eh? Allí los ahí no hay tanto, son también muy interactivas, están teniendo bastante éxito y tal, pero el enfoque es completamente diferente y de momento están teniendo bastante éxito. Sí, os informaremos porque ahí sí que ya podéis ir. No es que al taller no puedan ir los pacientes, tienen que ir obligatoriamente porque si no, no hay taller, pero digamos que hay que, de una manera controlada, tenemos que saber quién es paciente, tampoco pueden haber 100 pacientes y 2 médicos, ¿no? Pero bueno, funciona la cosa así. Y luego, pues bueno, la tercera parte un poquito del banco, ¿no? Es lo que llamamos el protocolo de Zapper, que es una página web que hemos montado hace ya 4 años para asistir a los médicos de familia en el manejo de este tipo de pacientes. El protocolo de Zapper lo hicimos porque no había herramientas. No existía ninguna página web que sirviera para esto. Y, bueno, era una necesidad. Era algo muy difícil. Muy difícil porque si montar un protocolo de diabetes es una cosa complicada y eso no es una enfermedad, imaginaros una página web que sirva para todas las enfermedades raras. Era un desafío. Un desafío muy, muy grande. Teníamos que cubrir las necesidades de los pacientes con enfermedades raras, es decir, tenía que ser una herramienta para que pudiéramos acompañar y coordinar a estos pacientes, dándonos información a los médicos y poder seguir un esquema para que todos los médicos con cualquier enfermedad rara pudieran saber qué es lo que hay que hacer en cada momento. Es un protocolo que se llama así, de una manera un poquito caprichosa, ¿no? Porque se encarga del diagnóstico, de dar información, de permitir la coordinación y de hacer epidemiología de las enfermedades raras dentro de la atención primaria. Parece un poco caprichoso el nombre, pero bueno, lo hemos acabado cogiendo cariño, ¿no? Ya, el DICEA persona, es como lo de raras, es una marca, ¿no? Se hace desde esta dirección, pero si escribimos enfermedades raras de atención primaria en Google o DICEA, somos los primeros y los únicos, de momento. Pero ni en chino, ni en inglés, ni en suajili, vamos, que el único producto que hay de estas características es español. Y desde hace tiempo, desde que rueda, lo estamos monitorizando y bueno, pues vemos que funciona. Funciona porque controlamos las visitas, desde fuera de España también. El 10% de la gente que entra viene de otros países, sobre todo Hispanoamérica, también hay que decirlo, que el idioma pues ayuda, pero también empiezan a llegarnos consultas y cosas de países anglosajones, sobre todo. Y lo paseamos a veces por algunos congresos en Rumanía, también estamos teniendo mucho éxito últimamente. Los rumanos pues nos consultan bastante, a raíz de que contactamos con una médico rumana en un congreso que le gustó muchísimo y se ha dedicado a hacernos propaganda por Rumanía. Bueno, esta es la página de presentación, donde informamos un poco a los médicos lo que pueden encontrar ahí dentro. Es de acceso totalmente gratuito y libre, vamos, aquí puede entrar cualquiera. Y bueno, lo primero que tenemos es una lengüeta que se llama buscador. En este buscador lo que tenemos es un buscador de enfermedades raras. Si tú eres médico, te viene un paciente con un diagnóstico, o bien no sabes lo que tiene, puedes acceder aquí. Cuando no sabes lo que tiene, entras aquí en este correo electrónico y le pones a Ignacio Baito un correo, que este señor es el coordinador del Registro Nacional de Enfermedades Raras, diciendo que tienes un paciente con estas características, que por dónde puedes ir. Y él te responde diciendo cómo empezar a tratarlo o cómo empezar a diagnosticarlo, que eso es una herramienta tela de potente. Y luego, si sabes qué enfermedad tiene, pero no tienes ni pajolera idea de qué es esta enfermedad o de cómo tratarla, tenemos este buscador en el cual ponemos un nombre de enfermedad, pues por ejemplo en este caso la acondroplasia, ¿no? Y te sale todas las acondroplasias que hay, donde las banderitas españolas e inglesas, un resumen de la enfermedad en español o en inglés. Ahí lo tenéis. Y aquí, un montón de información adicional. Entre otras, ¿dónde está la asociación de pacientes más cercana con esa enfermedad?
¿Y ahí nos tenéis incluidos?
¿El?
¿Incluidos?
En la de los sarcomas.
Por Orfanet nos tiene incluido.
En lo de los, ahí también.
Aquí también.
Claro. Si eso es el acceso a la página de Orfanet. Tenemos el convenio con el IER, el convenio con Orfanet para trabajar con todos ellos. Y luego, además, tenemos un acceso al buscador de signos y síntomas de Orfanet, que es una cosa de tremenda utilidad, porque tú ahí puedes poner varios síntomas o signos de un paciente y te dice qué enfermedades puede tener. También en el protocolo podemos descargarnos estas dos cosas, ¿no? El CIO, que es el Servicio de Información y Orientación de FEDER, y el crítico del centro de CREER, el centro de referencia para la atención a los pacientes con enfermedad de RAE y sus familias de Burgos, es un centro que hay fundamentalmente dedicado, uno, a formación y dos, a lo que llamamos los programas de respiro del cuidador, donde lo que hay son programas de atención a pacientes y a sus familias en apartamentos pues perfectamente preparados para personas con discapacidad, para que en determinadas épocas del año pues pueda ir el paciente solo a dar un respiro a los cuidadores o bien toda la familia. Esto es un recurso que no está muriendo de éxito y a mí me da mucha pena, porque esto es gratis.
Pero nos ha enviado Feder hace poco la asociación con
un crítico de eso.
Y yo lo he enviado.
Claro, no, es que es muy importante.
Escribir a los que quisieran.
Claro que sí. Y es gratuito. Pues ahí está. Un recurso gratis. Yo es que todavía es la típica cosa que todavía dices, bueno, ¿cómo es posible que esto no esté muriendo de éxito? Se tendría que haber cola. Pues ahí está. También el protocolo te permite ponerte en contacto con el especialista mediante esta carta tipo. Sustituyes los datos por tus datos, los datos del paciente por los datos del paciente y se lo envías por correo al especialista, ¿vale? Para iniciar esa bonita relación de la que estábamos hablando antes, que a veces es difícil. También te permite registrar al paciente en el Registro Nacional de Enfermedades Raras. Sabéis que hay un Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras donde es conveniente estar. Más que nada porque, primero, por razones epidemiológicas. El registro, pues vas al DICE APER y te metes en la lengüeta en la que pone el registro. O bien metes en el Google Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras.
¿Y para la fibromialgia ya hay cosas?
¿Para fibromialgia? Pues eso es un mundo. Eso no es una enfermedad, es un mundo, que digo yo. Eso yo creo que es
¿La persona puede ser?
La fibromialgia yo creo que es una filosofía, fíjate. Va más allá de todo eso. Sobre la fibromialgia... hay gente que está muy fastidiada. Y luego también puedes dar información al biobanco, sobre el biobanco a los pacientes. Sabéis que el biobanco es también un banco nacional de muestras, que si alguien está interesado en formar parte de él, a través del protocolo se puede poner en contacto con Manuel Posada, que es el director del IER y responsable del biobanco, para que aprovechando una extracción de sangre rutinaria, es decir, no vamos a sacar a nadie sangre para estar en el biobanco, sino aprovechando una extracción normal, que uno de sus tubos viaje a Madrid y se extraiga DNA para, en el futuro, que esa muestra sirva para mejorar la calidad de vida de los que vengan después con esa, para esa enfermedad. En conclusión, ¿no? Hemos respondido a la pregunta inicial, que los sarcomas son enfermedades raras por prevalencia y por esencia. La atención primaria es la puerta de entrada y a veces digo también de salida para los pacientes con enfermedades raras. ¿Por qué? Pues porque a veces los pacientes, cuando el especialista ya no puede hacer nada por ellos, se quedan con nosotros. Y nosotros les vemos llegar y les vemos irse. Es decir, que trabajamos a todos los niveles. Que los pacientes con enfermedades raras son el prototipo de paciente crónico con necesidades especiales. Y creo que eso es una cosa que tenemos que entender todos los médicos de cabecera, porque son un paciente crónico más. Y encima son pocos. O sea que tendríamos que tenerles como señores. Vamos. Tendrían que ser...
Cuando hablas de paciente crónico, enfermedades raras en general, te puedo entender, pero ¿cómo lo asocias al sarcoma?
¿Al sarcoma? Porque para mí... Para mí, desde el punto de vista filosófico, cualquier paciente oncológico es un paciente crónico.
¿Por el seguimiento?
Es un paciente que siempre tengo que tenerle enfilado.
No por cronificar la enfermedad.
No por cronificar la enfermedad, sino porque siempre le voy a tener que tener enfilado, porque siempre va a haber un riesgo mínimo de que esto se repita. Por lo tanto, lo tengo que tener vigilado. Yo no me quedo tranquilo con un crónico. Yo no lo puedo dar alta porque mis pacientes nunca les voy a dar alta. Mis pacientes me los como yo con patatas hasta que se cansen de mí y se vayan a otro médico o fallezcan. Pero cualquier paciente oncológico para mí es un paciente crónico. Y tengo que tenerlo vigilado. Yo no te digo, ya has pasado resfriado, no. Digo, enhorabuena, los oncólogos dicen que te dan el alta, pero para mí vas a seguir siendo una prioridad. Lo siento mucho. ¿Te gusta o no? Y siempre te voy a preguntar. Porque tú tampoco te vas a olvidar. Entonces, si tú no te olvidas, yo tampoco. Porque creo que es de ley. Esa es un poco la filosofía. Por eso lo incluimos ahí. Y eso forma mucho parte de lo que es nuestro enfoque biopsicosocial del paciente. que para nosotros no es, no es una enfermedad, no, para nosotros es una persona. Entonces, si sabemos que ha tenido un problema, sí vamos a estar siempre ojo a visor. Y ojalá no se repita, que es lo que más nos gustaría a nosotros. Pero no va a ser porque le falte la vigilancia. Vamos a vigilar siempre, para poder trabajar todos, bueno, pues yo creo que es de ley, Personas, ni siquiera pacientes, son todos personas. Y bueno, pues ahí está todo. Os dejo ahí con la palmera de Elche, yo es que soy oriundo de ahí, y tal, en Elche el día...
Las palmeras no sé qué está pasando. ¿Eh?
No, el picudo, el escarabajo picudo no es raro, no.
¿Eh?
De momento, no, pero bueno, lo tenemos un poco frenado. Esta es otra palmera, esta es la palmera del Día de la Virgen, el 13 de agosto todos los años, la Niña del Alba. ¿Qué tal? Ahí es una auténtica fiesta. Sí, sí, es una fiesta de fuegos artificiales, desde las 10 de la noche la ciudad, bueno, tiran cohetes de todas partes, es un estruendo brutal, como nos gusta a los de a los mediterráneos de sangre caliente.
Y,
pues nada, con todo el respeto a las fallas, la Nit del Alba es la Nit del Alba, y a los fogueres, esto, y a las 12 de la noche tiramos la palmera de la Virgen, que es esto que veis, que bueno, se hace de día, o sea, la última, la de este año, iluminó más de 20 kilómetros a la redonda. Esto es totalmente, es tan brutal que hay que verlo desde los tejados de las casas. Ahí la Nit del Alba se ve desde los terrados. Y bueno, pues para que veáis lo espectacular, invitaros a que lo conozcáis, porque Elche es una ciudad bimilenaria y con dos patrimonios. Y eso es todo. Oye, muchas gracias, y a vuestra disposición para lo que queráis.